sobresesión que va a dirigir el doctor Altranger sobre su trabajo en probabilidad geométrica y las cosas que hace, y sobre todo la relación de su trabajo con la obra del profesor Sertolov. Me decía el profesor Sertolov que él mismo también va a asistir a eso, es decir, que se va a quedar para la sesión esta suplementaria. Todos los que quieran, después del cuarto de hora de descanso, nos quedamos aquí y seguiremos.
Bueno, habíamos comentado que el filósofo alemán Max Scheler había clasificado los saberes en saber práctico, en saber culto y en saber de salvación. Aplicado a la matemática, lo aplica en general a todos los conocimientos, a todos los saberes. Pero aplicado al caso de la matemática, habíamos visto que el caso donde, por lo menos documentadamente, nació la matemática, en Egipto, pongamos, en Babilonia, era un saber, al parecer, práctico. Si había o no un saber culto, si había preocupación para problemas matemáticos que exigieran cierto razonamiento deductivo o ciertas hipótesis previas para llegar a otras conclusiones, no ha quedado rastro, lo cual podría ser también dado a las dificultades de expresar, de escritura que había en aquella época. El hecho es que se considera un saber técnico, un saber práctico, a veces llaman también saber de dominio, porque se trata de dar reglas para dominar la naturaleza, para dominar o para servir como arma de dominio al hombre en sus necesidades. Dividir terreno, construir edificios, almacenar líquidos, calcular la cantidad de líquidos, repartir, etc. Viene después el saber culto, que el prototipo, que ponen siempre de ejemplo, es la Grecia clásica. Era un saber culto. Se sabía, se profundizaba en filosofía sobre todo, y en la parte de matemáticas está la cosa bien clara. Nació lo que llamamos actualmente matemática pura. Se estudiaba matemática con problemas procedentes a veces de la mitología o procedentes de historias de reyes o curiosidades. Y bien, se daba en forma de teorema y aparecían incluso paradojas, las primeras paradojas de Aquiles y la tortuga, o sea, problemas en que hubiera que luchar con el infinito, aparecieron las primeras dificultades. Que se explicaban o no, se les daba forma aparente de paradoja, y que en realidad se ha tardado siglos en aclarar, si es que se han aclarado bien, como esto, el problema famoso de Aquiles y la tortuga, o los problemas del movimiento, qué es el movimiento. Bueno, si se quiere profundizar mucho el qué son las cosas, se llegaba a la filosofía, se llegaba muy profundamente, pero siempre quedaban cosas que algunos tomaban como paradoja, otros explicaban su manera, pero nunca quedaron demasiado claras. Como no hacemos una historia cronológica, podemos saltar un poco y decir que esto ha sido bastante frecuente. Muchas ideas matemáticas nuevas que han ido apareciendo al principio han parecido como paradójicas, no han sido bien entendidas, ha costado un cierto tiempo para que se comprendieran, o por lo menos se creyese que se comprendían, se aceptaran sin discusión. El ejemplo típico es el ejemplo de la diferencial. Yo creo que es un ejemplo muy bonito para ver, claro por lo menos, de lo que ha pasado en ciertos conceptos de la matemática, no sé si también en conceptos de otras ramas de la ciencia, de la filosofía. El concepto de diferencial es esto: nació con Newton. Sus funciones, sus infinitamente pequeños, sus cocientes. Mientras haya derivada, concepto de derivada, no hay ningún problema, está claro. Concepto de límite, sí, pero está claro. Pero concepto de diferencial, una cosa pequeña, ya se empieza por decir, ¿qué quiere decir que sea pequeño? Bueno, sigue usándose y siempre tuvo inconvenientes por parte de los filósofos, es decir, no entendían, se cita siempre a Berkeley, otros filósofos de la época, diciendo que todo era falsedad, que no podía ser estos evanescentes, esas cantidades infinitamente pequeñas, que después sean cero, pero antes de ser cero, que eran pequeñas. ¿Pero qué quiere decir pequeñas? Para un elefante, una hormiga es muy pequeña. Para una hormiga, una de sus patas ya no es tan pequeña. Es decir, siempre es una cosa ambigua, y se dice, se cita siempre, a mediados del siglo pasado, siempre los estudiantes de matemáticas, cuando se empezaba con el cálculo, todavía ahora, en las primeras clases del cálculo 1 o del análisis de primer año, cuando se viene el concepto de diferencial, siempre viene en confusión, se entiende poco. ¿El diferencial qué es? Es un incremento, dicen los físicos. Como cociente de incrementos va bien, después es un límite, pero si se quiere diferenciar por sí solo es una cosa pequeña, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué quiere decir que es pequeña? La densidad es un incremento de masa por incremento de volumen, y cuando tiende a cero, pero el incremento de masa, ¿qué es? ¿Un miligramo? ¿Un mil millonésimas de miligramo? ¿Qué es? Siempre hay inconvenientes. D'Alembert, creo que era, o un matemático francés, cuando los alumnos le preguntaban esto, contestaba: sigan adelante, que la fe vendrá. Es decir, hay que seguir estudiando. Si uno quiere empezar a estudiar el cálculo infinitesimal hasta que vea bien claro la idea diferencial, no sé si llegará nunca nada, siempre verá oscuridad. Pero si sigue adelante, por la costumbre, por la repetición, por lo que fuera, lo va viendo claro. Siguiendo con esto de diferencial, para redondear la evolución del... Es esto, me decía Beppo Levi, un matemático italiano que estuvo unos años en Argentina, dice, fíjese que el concepto de diferencial siempre ha sido difícil porque la mayoría de los grandes matemáticos han dado su definición de diferencial. Y él tenía una colección, como define Adamart en su libro de análisis, libros didácticos, el concepto diferencial, cómo define la Lavalle-Poussin el concepto diferencial. En general, cada matemático daba a sus alumnos una cierta definición de diferencial para enmascarar algo que no está claro. En realidad, esto duró hasta los años 40, cuando un algebrista, Chevalley, en su libro, que estuvo muy de moda durante varios años, ahora como todo va tan rápido, ya los matemáticos actuales quizá ya no lo leen, no lo conocen, pero de la década de los años 40-50 era un clásico, teoría de grupos de Lie, de Chevalley, un algebrista. Y allí es posiblemente la primera vez que se da una definición rigurosa de diferencial. Pero esa definición tan rigurosa, inobjetable desde el punto de vista matemático, sobre todo por un algebrista, después no sirve para nada a los físicos. Porque para él la diferencial es una aplicación de una función que, cuando es la composición de funciones, es una, se compone de tal y tal manera, etc. Dicho así, nadie puede discutir, es la incontrovertibilidad, la indiscutibilidad de la álgebra, diríamos. Los postulados algebraicos, el álgebra es la matemática pura 100%. La definición de diferencial con Chevalley el año 40 quedó, dicen muchos matemáticos, aclarado para siempre. Lo dicen los físicos, será muy claro para los matemáticos, pero para mí la densidad es un incremento de masa sobre un incremento de volumen, y no es una aplicación. El delta M, el incremento de la masa, el diferencial de la masa, no es una aplicación de una función que me da otra función con ciertas propiedades. Eso servirá muy bien para que sea lógicamente exacto e indiscutible. Pero la práctica sigue siendo el diferencial de Newton, una cosa pequeña, son los evanescentes de Berkeley y de los filósofos que no lo entendían y que decían, son una serie de absurdos que se complementan entre sí y dan resultados verdaderos. Lo que fuere, pero siempre han sido ideas oscuras. El problema de Aquiles y la tortuga, los problemas de la antigüedad clásica, se han ido aclarando, pero en el fondo siempre hay algo de ambigüedad. Galileo le costaba hacer entender, y no sé si lo hacía entender, que el número de puntos de un segmento es igual cualquiera que sea la longitud del segmento. Ahora lo sabemos todos y lo decimos todos. Vas a tomar un segmento pequeño, un segmento grande, y desde un punto exterior proyectar, y a cada punto del segmento pequeño le corresponde un punto del segmento grande, cada punto del segmento grande un punto del segmento pequeño. Pero Galileo tenía que enseñar y discutía cómo puede ser que haya el mismo número de puntos. Y sí, hay el mismo número de puntos. Si es una circunferencia de radio 3 y dentro tiene una circunferencia de radio 2 y hacemos rodar la circunferencia de radio 3 cuando da toda la vuelta sin deslizar, ha recorrido la longitud de la circunferencia. Pero la circunferencia pequeña de radio 1 también sin deslizar ha recorrido el mismo segmento. Es decir, lo de siempre, el número de puntos de la circunferencia grande es el mismo número de puntos de la circunferencia pequeña. Los matemáticos dirán, bueno, esto ya está superado, ya lo sabemos, desde Cantor está todo aclarado. Puede ser que esté aclarado, pero siempre son problemas que chocan, problemas que presentan dificultades de entrada y que en realidad se dice que están aclarados por la costumbre. Lo repetimos tantas veces, lo vemos tantas veces, que decimos, es evidente, está claro, tiene que ser así, es así, divide conjuntos. Pero si queremos buscar una definición precisa, tendremos que pasar al álgebra, y entonces, como les recordaba lo de Goethe, los algebristas lo traducen a su idioma, y para los geómetras no sirve de nada lo que han hecho. El hecho es que, con paradojas, no paradojas, la matemática griega fue el ejemplo típico de saber culto, de matemática culta. Platón distinguía entre la matemática de su academia y la matemática de traficantes y mercaderes, que era la matemática práctica, que necesitaban. No es que él dijera que no sea útil, puede ser muy útil, pero para la filosofía es otra cosa. La filosofía tiene otros fines. Hay que elevar el alma, hay que pasar de fuera, de las partes inferiores a las partes superiores, de la oscuridad a la luz, y lo demás es cálculo, lo demás es técnica, lo demás es matemática práctica. Esto duró todos los siglos, desde Pitágoras hasta que empieza nuestra era, y quizá culminó con Euclides en el siglo III, con Platón, con Euclides, obra máxima del saber culto. Después de Euclides sigue algunos, por ejemplo, Apolonio, que también es curioso. Apolonio escribió varios libros sobre las cónicas, y de las cónicas poco más se supo durante siglos. Casi todas las propiedades que estudiamos actualmente, que se estudiaban hace pocos años en los cursos de proyectiva sobre las cónicas, diámetros conjugados, polaridad, propiedades de los focos, todo esto ya era conocido de Apolonio siglo II antes de nuestra era. Esto ya era una matemática no tan abstracta, no tan axiomática, pero utilizaba las propiedades de Euclides, muchas cosas daba por sobreentendidas, estudiaba la geometría como creo que hay que empezar para aprender geometría. Teoría de cónicas conocido. Curiosamente, a pesar de que se conocía la teoría de cónicas, durante siglos las cónicas fueron casi olvidadas. Parecía una cosa. Por los problemas clásicos se descubrieron nuevas curvas. La cicloide, la concoide, las que fueran, todas esas curvas clásicas de los libros de analítica clásica, en parte para querer resolver los problemas de tercer grado de que hablábamos el otro día, y en parte porque eran nuevas curvas, nuevos conceptos matemáticos. También en el siglo II hubo otro matemático que vale la pena citar, que es Eratóstenes, 200 años antes de nuestra era. Es importante citar porque siempre están los libros, figura la criba de Eratóstenes, que era el método que él daba para formar números primos. Tomaba todos los números, 1, 2, 3, 4, dejaba el 1 aparte, tomaba el 2, y a partir del 2, de 2 en 2, los tachaba todos. Después, el primero que quedaba sin tachar era el 3, a partir del 3, de 3 en 3, los tachaba todos. Hacía una criba, iba sacando los números compuestos, y quedaban los números primos. Es la famosa criba de Eratóstenes. Lo que prueba, primero, que tenían idea clara de lo que querían decir un número primo, que no tuviera divisores, iban tachando todos los múltiplos de alguna cosa. Pero al mismo tiempo muestra la precariedad con que se movían en cuanto a cálculo. Porque por muchos números que tomase, para llegar a un número primo un poco grande, tenía que cribar, tomar tantos números enteros que ya se perdían por el camino, no tenían un sistema de numeración. Era algo, si se quiere, práctico, pero que servía nada más para pequeños números, para números relativamente pequeños. Pero Eratóstenes tiene otra parte instructiva, creo yo, respecto a la historia de la ciencia. Y es que fue, al parecer, el primero en que midió el radio de la Tierra. Parece mentira, parece, en general se suele decir que es mucho más reciente la idea de considerar la Tierra como superficie esférica. Efectivamente, no es nada intuitivo. Intuitivamente nadie puede pensar que la Tierra es una esfera. Siempre piensa que este otro lado estará cabeza para abajo, ¿cómo se va a aguantar? Eso de siempre. De manera que es muy natural que ellos entendieran una Tierra plana. Sin embargo, ya no, ya Eratóstenes, en el siglo II antes de nuestra era, ya, por lo que fuera, por las ideas que tuviera de del horizonte que se pierde, como fuera, estimaba que la Tierra podría ser una esfera y calculaba el radio. Y esto es lo lindo. Un ejercicio que se puede dar en segundo o primer año de enseñanza media, ustedes lo conocen todos, como utilizando esta propiedad de que en Egipto había dos ciudades, Siena y Alejandría, que estaban en un mismo meridiano, en una época del año el sol llegaba al fondo de los pozos, no sé en cuál de las dos, Alejandría pongamos, y no llegaba al fondo en la otra, Siena. Entonces, midiendo este ángulo y la distancia entre Siena y Alejandría, que parece que era del orden de los 90 o 100 kilómetros con las unidades actuales, él pudo medir, de manera muy fácil, es un ejercicio trivial, el radio de la Tierra. Lo importante desde el punto de vista de la historia de la ciencia es que esto quedó, esto que a mí me parece un resultado que debiera haber sido trascendental, conocer el radio de la Tierra, lo cual supone ya imaginar que la Tierra es redonda, lo cual supone ya imaginar mucha cosa de la Tierra, en vez de la Tierra plana de siempre. Esto hizo que lo calculó él bastante bien. Pero cuando llegó la época, alrededor de ahora hace 500 años, se volvió la idea de que la Tierra era redonda. No tanto de si es esférica o no, porque lo que pasaba en los polos no se hablaba claro, pero decían, sí, es redonda. Entonces vamos a las Indias, siguiendo una dirección, es la idea de Colón. Para saber el camino que tenía que haber recorrido Colón para llegar desde España que salía a las Indias, de donde procedían las especies, al actual Japón, pongamos, por allí, tenía que saber el radio. Y no sé, o no lo deben saber los historiadores, yo no lo he leído últimamente, de dónde lo sacó, pero él, conscientemente o no, se olvidó de Eratóstenes o de quienes habían hecho el cálculo bien y tomó otros que habían hecho el cálculo mal y resultaba un resultado mucho más pequeño, con lo cual la distancia era mucho más pequeña, con lo cual, afortunadamente, un error le sirvió para hacer un gran descubrimiento. Si hubiera tenido el resultado de Eratóstenes en la mano, parece que se había perdido el resultado de Eratóstenes o que alguien lo escondió, posiblemente no se hubiera atrevido a hacer el viaje porque la distancia era excesivamente grande. Prueba, pues, que dos siglos antes de nuestra era, este saber culto de los griegos tenía conocimientos que después se borraron, desaparecieron y resucitaron mucho más tarde. Otro importante, con esto llegamos, termina la era anterior a la nuestra, y ya en nuestra era, en el siglo II y III, todavía hay que citar algunos matemáticos, verdaderos matemáticos, matemáticos del saber clásico, matemáticos que conocían la matemática griega, que son Claudio Ptolomeo, autor del Almagesto, más que todo astrónomo, que hizo la teoría geocéntrica, la teoría de que las estrellas, la luna y el sol se mueven alrededor de la Tierra, y calculaba mucha geometría, tablas trigonométricas, en fin, calculaba fenómenos astronómicos a su manera, suponiendo la Tierra, como es intuitivo, como es natural, toda la cosa nace primero en la intuición de que es lo demás que da vueltas, que el hombre está quieto, ¿cómo puede estar dando vueltas por ahí? Claudio Ptolomeo, pero ya en nuestra era, siglo II de nuestra era. Y ya en el siglo III aparece, hay varios, muchos, no estoy haciendo la historia, pero para dar una idea, todavía se conserva la matemática griega, todavía matemática, digamos, seria, matemática de verdad, la matemática en el sentido que nosotros la consideramos hoy, que hoy consideramos cierta, no sabemos en el futuro, como comentábamos ayer, aparecen, por un lado, Diofanto, con las ecuaciones diofánticas, con ecuaciones enteras, los primeros algebristas, Pappus, que Pappus yo creo que lo interesante que tiene es porque es el primero que nos habla de Euclides. Y observen entonces, cuando dicen los libros, Euclides no se sabe si existió o no. Es curioso que Euclides, con la fama que tuvo el libro de inmediato, Los elementos de Euclides, sobre la personalidad de Euclides, recién hay datos, al parecer, de Pappus, siglo IV. O sea, unos 700 años después, alguien nos dice que Euclides había vivido en tal lugar, que había escrito esto, que el rey o el emperador Ptolomeo le preguntó si había un camino real. Todo eso lo describe Pappus unos 700 años después de que hubiera ocurrido. De manera que no es mucho de fiar, pero así es la historia, y a falta de otros datos más concretos, así se considera. Llegamos entonces al siglo III, siglo IV actual, y termina marcadamente, abruptamente, de manera bien clara, esta matemática que corresponde al saber culto. Entramos una época, la Edad Media. Uno dirá, bueno, hablamos siempre de la civilización griega, ¿y por qué no hablamos de la civilización romana? Bueno, los romanos mantuvieron a su manera, en cuanto a matemáticas, el saber práctico, no en cuanto a legislación, no en cuanto a otras ramas del saber. Son los que iniciaron la legislación, la manera de gobernar, las carreteras, los grandes caminos del Imperio Romano. Pero en cuanto a matemáticas, de que significara novedad, no había nada. Un arquitecto Vitruvio habla de proporciones, pero cosas triviales que los griegos sabían y requete sabían. Un alemán, Blaschke, yo creo que es por hacer un chiste, pero se enojaron mucho los italianos, decía que lo único que en la historia de la matemática aparece la civilización romana es porque los soldados de Marcelo mataron a Arquímedes mientras estaba trabajando en matemáticas. Efectivamente, es la historia que se cuenta siempre, de que Arquímedes estaba en sus cálculos y los soldados invasores del emperador lo mataron. Dice, en la historia de la matemática no aparece ninguna otra contribución, en este caso negativa, de la civilización romana a la matemática. Terminó, cae el Imperio Romano, viene la Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media? Entonces la Edad Media empieza abruptamente, en todos sentidos, pero en matemáticas de manera clara, el saber de salvación, diríamos. Desapareció por completo la idea de un saber culto. Al contrario, lo que ahora llamamos investigación, el querer descubrir cosas nuevas que no hubieran sido hechas, era considerado pecado capital de soberbia. ¿Qué vamos a hacer nosotros que no haya sido hecho por los grandes hombres? No se quería intencionalmente descubrir nada. Se consideraba que era un defecto. Había que aprender lo que habían hecho los otros. Eso sí, por suerte, se conservó mucho de la documentación griega. Se tradujeron los libros del idioma en que fueran escritos al árabe, por ejemplo, se trasladaron del árabe al latín, o del antiguo hebreo al latín, no sé, el idioma, en primeros idiomas de los elementos de Euclides, no sé, pero enseguida aparecieron al latín, se tradujeron las obras. Y se escribieron, dicen, durante toda la Edad Media, nada más compendios de todo el saber, enciclopedias, una enciclopedia de San Isidoro de Sevilla, el siglo VII u VIII, o una enciclopedia de un inglés, Beda el Venerable, que pretendían contener todo el saber, no solo la matemática, todo el conocimiento astronómico, el conocimiento médico de las virtudes de las plantas, con sus supersticiones, con todo. Se pretendía saber lo más posible, guardar enciclopédicamente todo lo conocido, pero mucho cuidado en innovar nada. Hay que innovar nada, nosotros somos ignorantes. Y así se llega a resultados curiosos. Se llega, nos cuenta Tannery es un francés historiador de la ciencia, en unas memorias que descubrió en un museo de Francia, mirando libros de alrededor del año 1000, después hablaremos con más detalle de este año 1000, encontró documentos donde prueba, dice, el estado de ignorancia que se había llevado en matemáticas. Se desconocía todo lo que habían hecho los griegos y además se conocía mal o se interpretaba mal. Él cuenta, por ejemplo, el título del trabajo de Tannery, dice, una correspondencia entre escolásticos del siglo XI, año 1000. Y cuenta que lo que llamaríamos ahora un profesor universitario, un docente de la Universidad de Lieja, Regimboldo de Lieja, y otro de la Universidad de Colonia, Alemania, de Köln, Rodolfo de Colonia, se intercambiaban correspondencia haciéndose a ver si le pueden dar consejos sobre tal problema. Y los problemas en esta correspondencia, que queda escrita, que está, según Tannery, en museos que se guardan, el problema era, por ejemplo, ver qué quería decir Euclides cuando habla de un ángulo exterior de un triángulo. Y hacían filosofía sobre lo que es exterior. Exterior es el opuesto del interior. Pero interior y exterior, no sé qué filosofía hacían, pero no llegaba a ninguna conclusión. Para ellos la dificultad no era en algún teorema, en algún hecho, sino en qué quiere decir ángulo exterior, en la definición. La gran importancia de las definiciones. Por otro lado, quieren calcular, por ahí lo tengo, la diagonal del cuadrado. Parece que ignoraban, no debe estar en los elementos, en la traducción que ellos tuvieron, el teorema de Pitágoras. Y ellos discuten entre sí si la diagonal del cuadrado es 7/5 del lado, y el otro decía, no, son 17/12. Y como razón de lo que ellos decían, citaban textos de otras autoridades, de otros, digamos hoy, profesores de matemáticas, docentes de matemáticas de otras universidades, que uno decía que eran 7/5, el otro de 17/12, pero nadie se le ocurría discurrir, dar una demostración, ver cuál tenía razón. Claro, 7/5, midiéndolo con las reglas que tenían en aquella época, y 17/12, es más o menos lo mismo, ¿quién tendrá razón? Otro de la misma época, ¿cómo se llamaba? Otro docente de alguna universidad de esas medievales, de alrededor del año 1000, se lo contaba ayer, había oído hablar de la cuadratura del círculo. Entonces él interpretaba que la cuadratura del círculo era tomar un círculo de papel, con las tijeras descomponerlo de maneras complicadas, y después recomponer el rompecabezas en forma de un cuadrado, con lo cual a lo mejor hacía filigranas interesantes, pero es desconocer completamente lo que se quería decir, lo que los griegos 16 siglos antes, habían querido decir al plantear el problema de la curvatura del círculo. Este era el estado de la matemática medieval en general. ¿Qué problemas se ocupaban? Veamos. Primero, la enseñanza, ¿cierto? ¿Qué enseñaban de matemática? Se había copiado un poco, parece, de origen romano, de distinguir la enseñanza en las, llamemos, universidades, los centros de enseñanza, entre una parte de letras, el trivium, con gramática, retórica y dialéctica, y la parte científica. Lo primero sería el bien decir, lo segundo el bien pensar, parte científica, el quadrivium, que era aritmética, geometría, astronomía y música. No sé lo que daban de aritmética, parece que era una calculatoria en base de ábacos, las primeras operaciones, lo que fuera. Pero de geometría sí, el texto era los elementos. Por esto los elementos de Euclides durante siglos fueron el libro de texto. Y ahí viene el gran error. Querían explicar los elementos de Euclides, no entendían el porqué, y a lo sumo, alguno, yo creo que muy pocos, no ha quedado casi constancia, querían discutir un poco los axiomas de Euclides, que eso hubiera sido bueno. Querían algunos demostrar el quinto postulado de Euclides, el hecho de que por un punto exterior a una recta pasa una sola paralela. Y no se daban cuenta, o por lo menos no ha quedado constancia de que se dieran cuenta, de que Euclides mismo, el mismo Euclides se daba cuenta de que este quinto postulado era muy distinto de los otros. Los otros postulados son evidentes, dice uno de ellos, los ángulos rectos son todos iguales. Es decir, cualquier dos rectas perpendiculares aquí, se pueden superponer. Dos puntos determinan una sola recta, en fin, son unos indiscutibles. El de las paralelas al mismo Euclides no le gustaba, y por eso él tardó mucho en su construcción de la geometría en utilizarlo. Hay muchas demostraciones de los elementos de Euclides que son largas y, por tanto, un poco más artificiosas, porque no quiere aplicar el quinto postulado, que en el fondo es lo que hizo en el siglo XVIII Lobachevsky o XIX, que es negar este postulado y ver qué se puede hacer suponiendo el contrario. Por eso se ha dicho también, el mismo Blaschka que me refería antes, y cito a él porque yo lo conozco, pues yo he sido alumno de él y conozco su obra, seguramente lo han dicho otros también. Blaschka dice, hay que considerar que Euclides fue el primer geómetra anti-euclidiano o no euclidiano, porque fue el primero que intentó edificar la geometría negando el quinto postulado, hasta que llegó a un momento que yo si lo niego ya terminé. Como quería seguir, aceptó el quinto postulado. Pero muchas cosas anteriores podrían hacerse más simples si de entrada le hubiera aceptado. O sea que esta reticencia en aceptar el quinto postulado, que ha durado siglos, hasta el siglo XIX, digamos, hasta principios del siglo XIX, ya el mismo Euclides lo tenía, no fue ninguna novedad. La novedad era, o no novedad, era que no entendieran el por qué quería hacer esto, alargar lo más posible, y por qué quería construir una geometría axiomática. Entonces, en vez de tomar, por ejemplo, las que decíamos las cónicas de Apolonio, que hubieran aprendido matemática, hubieran enseñado a los alumnos algunas propiedades de las cónicas, con lo cual hubieran sabido mejor lo que es una elipse. Quizá hubieran podido antes averiguar que la trayectoria de los planetas era en elipsis. Así, no, esto no. Se trataba de los elementos de Euclides, una obra de lógica más que de matemáticas, engorrosa, dificultosa, con unos fines que no eran enseñar geometría, sino que eran probar cómo la inteligencia humana es capaz de edificar una geometría a partir de cinco axiomas nada más. Después ha resultado que no eran, se necesitaban más, no importa, pero la idea era esta, no era enseñar geometría. En cambio, si hubieran tomado el libro de Ptolomeo para enseñar un poco de trigonometría, o hubieran enseñado lo de Apolonio para enseñar algo de los cónicas, no sabemos lo que hubiera pasado, pero seguramente hubiera habido más matemática que la que hubo en la Edad Media. ¿Y cuáles eran los problemas entonces que se dedicaban? Bueno, es decir, que a la media hay que distinguir. También estaban en la Edad Media el mundo no cristiano, o sea, el mundo los árabes. Los árabes ya empezaron en la Edad Media, siglos 8, siglo 9, a trabajar en álgebra. Fue el vehículo que trajo desde la India, donde también había matemáticos, que con su gran imaginación iniciaron problemas de tipo poético, que para resolverlo se iniciaron en el cálculo algebraico, porque empezaron a disponer de un sistema de numeración ágil, como es el sistema de numeración que actuamos ahora, hindú-arábigo, de origen hindú, desarrollado por los árabes de Bagdad. Ellos ya tenían de la matemática dos ramas que cultivaron de manera excelente. Por un lado, esto que dio origen al álgebra, que era en el fondo para resolver problemas al estilo de las mil y una noche, problemas de ese estilo que yo no he encontrado ahora para copiar, pero ustedes los encuentran en cualquier libro de curiosidades. Un enjambre de abejas está revoloteando, tres cuartos del enjambre se posa sobre una flor de jazmín, un séptimo del enjambre se posa sobre una flor de durazno y sobra una que queda revoloteando sin saber dónde posarse, averiguar cuántas abejas había. No es este el problema, porque yo no me acuerdo si son dos séptimos o tres quintos, pero problemas de ese estilo, problemas que juntaban un poco la poesía, el enigma, con un resultado. Esto lo hacían por lo que se llama reducción a la unidad, o ya empezó a dar nacimiento al álgebra, pero era matemática verdadera. Y después, por la parte de los árabes, desarrollaron, y esto sí tiene algo que ver con lo que vamos a ver la semana que viene, la geometría, sobre todo la geometría artística. Es decir, ellos en sus construcciones utilizaban mucha geometría, así como en su arquitectura, así como la arquitectura griega, saber culto, es una arquitectura elegante, las obras que han quedado en la escultura. La geometría romana es una geometría pesada, toda la arquitectura romana es pesada. No sabían matemáticas, no podían calcular exactamente, entonces si esto se puede mantener con 20 centímetros, para estar seguro pongamos un metro, y son unos muros enormes, unos arbotantes especiales para que no se caigan. Es toda una arquitectura muy intuitiva que no tenía la imaginación de los árabes ni el saber matemático o el sentido matemático de los griegos. Grandes acueductos, extraordinarios acueductos, pero pesados. En cambio los árabes no, eran esbeltos, tenían imaginación poética para desarrollar el álgebra e imaginación artística para sus obras, sus mezquitas, sus alhambras, sus palacios. Pero vuelvo a la España cristiana, a la ciencia de la civilización de Occidente, digamos, a la parte cristiana. ¿Qué hacían? Hay un libro que es interesante para nosotros, los de Gerona, los catalanes, que debido a haber un historiador de la ciencia muy notable, muy famoso, supongo que habrá fallecido, nunca lo conocí, Millás Vallicrosa. Millás Vallicrosa escribió en el año 31 un libro muy gordo, que yo encontré en el Centro Catalán de Rosario, pero es publicado por la Fundación Patxot, que dice: Assaig d'història de les idees físiques i matemàtiques de la Catalunya medieval. O sea, ensayo de la historia de las ideas de física y matemática en la Cataluña medieval. Es un libro muy documentado, citando los documentos exactamente donde los ha encontrado, y allí donde hay muchas de estas historias que yo contaba. Y nos habla fundamentalmente de un gran, en su época, matemático, en el sentido de la matemática medieval, que fue Gerberto de Aurillac. Gerberto de Odillac, parece que no se sabe bien, desde el momento que dicen de Odillac, debe ser un pueblo francés que se llama Odillac, de la Provenza, de por ahí. Se sabe que era francés, pero se estudió, viajó, estuvo mucho por tierras catalanas. Estuvo mucho en el monasterio de Ripoll, tenía amistad con, ya hablaremos, un obispo de Gerona. Se le acusaba, y por eso en las luchas de aquella época religiosas, de que había estado en contacto con los árabes, y esto es lo que dice Milás Villacrosa, es dudoso, no se ha podido comprobar si había visitado o no Córdoba, que era el centro brillante de la ciencia de la época, pero era musulmana, era tierra de infieles, pero así todo era un centro de cultura extraordinaria, y no se sabe bien si Gerberto había visitado o no, si había visitado, lo había ocultado para que no le perjudicase en su carrera eclesiástica, lo que fuera. El hecho es que Gerberto de Odillac fue el primero hombre importante de prestigio dentro de la cristiandad que predicó, insinuó que había que estudiar el sistema de educación arábigo-hindú, que había que dejar las cifras romanas, los ábacos. Él mismo ideó ábacos, él mismo ideó un aparato para cálculos aproximados, pero decía que había que ir introduciendo el sistema de numeración arábigo-hindú, aunque procediera de infieles. Este sistema de numeración arábigo-hindú, para ver la lentitud con que las cosas iban en aquella época, era conocido por los árabes ya en el siglo, tal vez, IX, cuando se creó el álgebra, siglo VIII, siglo IX, siglo X, en el mundo árabe. Pero recién en el 1200, al empezar el siglo XIII, o sea, el siglo XII, digamos, hubo un italiano, Fibonacci, que tiene otro nombre, Leonardo de Pisa, fue un italiano que viajó por el norte de África y aprendió, era un comerciante, el método de numeración que utilizaban los árabes, el sistema actual, digamos, con las cifras arábigas, con el cero y con valor posicional de las cifras. Y cuando volvió a su país, Italia, publicó un libro, se llama Liber Abaci, cuya primera edición o primera fecha fue en 1202. Recuerden que todavía no había llegado a la imprenta, que eran todo manuscritos. 1202, el Liber Abaci, donde dice que publica esto para que el mundo cristiano no desconozca por más tiempo este sistema de numeración que permite calcular con mucha más eficacia y mucho mejor que los abacos o los sistemas de numeración anteriores. Este libro tuvo amplia divulgación. Por un lado, era atacado por su procedencia, por otro lado, era aceptado, pero siempre hay resistencia. El que está acostumbrado a calcular con abacos o con aparatos o con los dedos, que los romanos, según ponían los dedos o las manos, eran muy hábiles para calcular, sobre todo las pequeñas transacciones comerciales. Yo todavía he visto, yo no sé si esto demuestra ya lo muy viejo que soy, o si alguno de ustedes lo puede preguntar a sus abuelos o así. Yo todavía he visto en Gerona, cuando había el mercado, que ahora está por ahí arriba, pero antes estaba cerca de la Rambla, los sábados venían la gente del campo a vender gallinas, o a vender huevos, o a vender cebollas, lo que fuera. Era el mercado, como ahora está también, todavía, por ahí, yo no sé el lugar, siguiendo el río, la parte más nueva de Gerona. Y yo recuerdo haber visto, cuando iba acompañando a mi madre o a quien fuera a comprar media docena o un kilo de bolets que venían a vender, que mujeres viejas, que el vuelto, ¿cuánto vale? 2 pesetas 85, con los dedos no sé qué hacían, 2 docenas de esto que vale tanto, movimientos con los dedos y daban el vuelto exacto. Después he leído que efectivamente esto procede de Roma, y leí últimamente que todavía hay algunos países de Oriente que lo practican. que hay una habilidad muy grande en según la posición de los dedos, de la mano más alto, de la mano más baja, cuando llega ya a cerca de 1000. Hay todo un mecanismo que yo recuerdo de pequeño haber visto con las viejas para dar el vuelto y para contar 2 docenas y medio de huevos más 3 kilos de rubelones. ¿Cuánto vale todo esto? No sé cómo movían los dedos. El hecho es que no se equivocaban nunca, mucho más rápido que uno que iba a la escuela y tenía que pensar lo que valía. Pues bien, todo esto es una tradición. Yo creo que ahora habría que conservar, si se encontrase alguna anciana que todavía sabe estos métodos, o quizás esté estudiado, no sé. Por el Oriente parece que todavía hay pueblos que calculan de esta manera, o de manera parecida o análoga. En aquella época debía ser lo común, o si no, con aparatos, con ábacos. El mismo Gerberto de Aurillac había inventado lo que llamaba el astrolabio, que era una especie, diríamos, de regla de cálculo con números enteros, no sé, muy complicado, pero hacían cálculo a su manera. Pero así todo, Fibonacci, este Leonardo de Pisa, dijo: no, hay que introducir el sistema de numeración arábigo, que es el que permite trabajar con mucha más soltura, resolver problemas de regla de 3, de proporcionalidad, de producto y división. Y enseguida hubo la discrepancia, parece, una gran lucha de los partidarios de seguir con la tradición, calculando de la manera de siempre, y los partidarios de no, de ir enseñando en estas, llamemos, universidades o colegios o los ricos a sus hijos, la enseñanza del nuevo sistema de numeración. Y para ver cuál era mejor, cuentan que Federico II, del cual ya les hablaba ayer, emperador de Sicilia, llamó o organizó un debate, una polémica, entre Leonardo Pisano, Fibonacci, el autor del Liber Abaci, y el sabio, el matemático oficial de la corte, Juan Palermita, o Juan de Palermo, dicen unos libros, otros dicen Juan el Palermita de Palermo, era el matemático de la corte. Entonces, para ver quién resolvía los problemas mejor. Pero parece que no lo hicieron así de competencia, sino que propusieron a Fibonacci que resolviera unos problemas que propuso Juan de Palermo. Y esto es lo curioso, volvía a la matemática a interesar a los reyes, al emperador Federico II, y seguramente para durar al rey toda la corte asistía. Esto era, parece, presenciado por toda la corte, estos desafíos, con problemas de aritmética y problemas complicados, tampoco los he traído, pero están en este libro, en varios libros, que seguramente muy pocos los podían entender. El hecho es que Fibonacci los resolvió, algunos muy complicados, incluso uno que suponía una ecuación cúbica, y él lo resolvió aproximadamente, con bastante aproximación, porque tenía este nuevo método de cálculo, y por tanto podía aproximar más que no con ciertos ábacos. El hecho es que, al parecer, triunfó. Entonces Federico II dijo: desde ahora en adelante, en mis escuelas se enseña el sistema de numeración arábigo hindú, o algo parecido. Quiero decir que todo se debatía públicamente y había dificultad. Pues bien, Gerberto de Aurillac, en su estudio en el monasterio de Ripoll, en sus vinculaciones con las altas esferas eclesiásticas y también con los emperadores, las casas gobernantes de aquella época, a pesar de que él mismo había construido ábacos, pregonaba, insistía en que había que introducir el sistema de numeración arábigo. Esto era antes del año 1000, ya sea por el 970, 980, algo así. Llega el año, me parece que es 998, poco años, un año antes, el año 1000, un año o dos, y Gerberto de Aurillac es nombrado papa. Toma el nombre de Silvestre II. Entonces, con la autoridad de papa, ya pudo imponer en la mayoría de los grandes conventos, en los lugares donde se hacían los cálculos eclesiásticos de las fiestas móviles, o lo que necesitaba la iglesia para sus cálculos, pudo imponer el año 1000 todavía no había pasado, yo altero un poco, eso de Fibonacci, era antes de Fibonacci, antes de 1200, antes de esta discusión con Federico II, pero ya Silvestre II, justo el año 1000, recomendaba el sistema de numeración arábigo. Esto parece que le valió muchos disgustos, porque se decía, ¿y él de dónde lo ha aprendido? Se ve que ha viajado entre los infieles, y ya empezaban a desconfiar de su autoridad como papa. Pero en fin, él venció, siguió su papado como corresponde hasta su muerte, e hizo mucha ayuda a que modernizar un poco la matemática del mundo cristiano. En uno de los monasterios donde tuvo más importancia introducir las nuevas ideas fue el monasterio de Ripoll. El monasterio de Ripoll tuvo su máxima esplendor, al parecer, a finales del siglo X, o sea, en 977 fue declarada basílica, y un director, Arnolfo, obispo de Gerona, por eso lo han alzado, eso me chocó mucho, según dice Millas Villacrosa, libro muy documentado, obispo de Gerona, fue el, digamos, director, o no sé cómo se llamaba, el diácono, el jefe del monasterio de Ripoll, y hizo mucho para modernizar, para primero ampliar la biblioteca. Recuerden el afán que había en todos los monasterios de tener la mejor biblioteca, bibliotecas de manuscritos, no había todavía imprenta. Entonces, este Arnolfo, amigo de Gerberto de Aurillac, si hay correspondencia entre los dos, contribuyó mucho a hacer del monasterio de Ripoll un lugar donde guardar todo lo que de matemáticas se sabía de la época y se sabía de la antigüedad, como guardar, recopilar. No se intentaban cosas nuevas, pero sí guardar lo que hubiera. Como novedades, lo que diríamos investigación, yo he visto en este libro de Villacrosa solamente una. Era el abate Oliva, que regentó Ripoll del año 2002 al 1046, que parece que se dedicó como trabajo de investigación mucho tiempo, y revisó manuscritos y pidió a los otros monasterios datos de fechas y de astronomía y de todo para saber si Jesucristo había nacido un sábado o un domingo. Es decir, como problema típico que ya había sido tratado en el siglo IX por Bade el Venerable de Inglaterra. Saber por datos astronómicos lo que dicen las escrituras, los testimonios de uno o de otro, si había nacido un sábado o un domingo. Ya no la fecha de nacimiento, para establecer dónde empezamos a contar los años, sino el día de la semana. Bueno, parece que el abate Oliva resultó, no sé, no lo copié, pero en fin, es sabido, lo que dijo es que era un sábado, estaba de acuerdo con otros datos anteriores. Pero estos eran los únicos problemas que se encuentran que preocupasen a los centros donde se cultivaba en cierta manera la matemática, por lo menos donde se guardaba la matemática. El mismo Gerberto de Aurillac, a pesar de ser, después fue papa, pero ser muy entusiasta de las novedades, de ser un famoso conocedor de los ábacos y así, en un escrito dice, también siguiendo a Villacrosa, que la altura de un triángulo equilátero es igual a 6/7 de la base. O sea, también desconoce el teorema de Pitágoras. También utiliza nada más números racionales. La matemática está como en la época de los egipcios. Recopilaban, escribían todo lo que encontraban de las obras de los griegos, fundamentalmente la filosofía, pero también debían tener libros de matemática. Pero o no se entendían, o no lo entendemos ahora nosotros. Podría ser que Gerberto de Aurillac supiera muy bien que para calcular la altura en función del lado de un triángulo equilátero necesita la raíz de 2. Pero que él dijera, como raíz de 2 no necesito tanta aproximación, me basta con 6/7, seis séptimos, ¿y qué es esto? No sabemos lo que él pensaba, pero de hecho es que en sus escritos aparece que si queremos calcular la altura del triángulo de equilátero hay que tomar seis séptimos de la base, exactamente. Si esto es lo que él creía, si esto lo ponía como una cosa práctica para que todos los curas utilizaran esto y no se andaran en complicaciones de raíz de dos, no sabemos, no podemos saber. Pero el hecho es que la matemática estaba en un estado completamente, yo diría, de un saber de salvación. Se preocupaba de otras cosas, se preocupaba de salvar al alma, se procuraba de que el hombre saber el fin de las cosas, de dónde procedía, dónde iba, y cuidado a no desviarse, el miedo a no desviarse de lo que le había enseñado, de lo que habían dicho los grandes hombres, de lo que habían dicho los próceres de la humanidad, tanto los sabios como los santos. Se habla también, son anécdotas, pero es curioso de ver que no sabemos exactamente lo que pensaban, no podemos saber. Pero me decía un biólogo, yo esto no lo he leído, me lo contaba un biólogo, que también hubo una vez un concilio, en la Edad Media, por estos años, alrededor del año 1000, que discutían los dientes que tiene un caballo. Y la gran discusión era de si eran 17, si eran 18, el otro decía que eran 15, basado en lo que había dicho Aristóteles o lo que había dicho fulano. A nadie se le ocurrió tomar un caballo y abrirle la boca. O sea, era otra concepción, la concepción del respeto a todo lo anterior, la concepción de la modestia, de no pasarse y no llegar a ser soberbia. ¿Cómo voy a hacer esto si no lo han hecho los anteriores, que son los grandes sabios? El hecho es que la matemática no solo se estancó, sino que desapareció. Volvió a la matemática trivial que necesitaban para las transacciones comerciales, o a lo sumo para calcular si el domingo de Ramos caía el 27 de abril o el 6 de marzo. La matemática culta, sin embargo, se conservó gracias a ellos. Es decir, hubo este afán, siempre hay un espíritu de conservación en el hombre, que ya que no conservaba el espíritu materialmente, quería conservar los documentos, lo que tocaba. Y hubo una gran, en Ripoll, y en muchos monasterios se pasaban la vida copiando y volviendo a copiar. Recuerden la novela esta, El nombre de la rosa. El afán que tenía, además se robaban manuscritos de un lugar a otro, se pedían manuscritos y no se devolvían. Parece que uno de los que Gerberto de Aurillac necesitaba, no se sabe si el obispo de Gerona lo tenía guardado y no se lo quería dar o dónde estaba. En fin, hay muchas anécdotas sobre los textos de aquella época, que no eran textos nuevos, no eran textos que se hubieran escrito, eran transcripciones, y aquellas transcripciones que fueron exactamente las antiguas, que copiaron literalmente, hicieron un gran servicio. Lo malo es cuando uno quería pensar por su cuenta y borraba y añadía cosas por su cuenta. Entonces ya, en general, lo estropeaba todo. Posiblemente hubo muy pocos añadidos que fueron fructuosos. Me he entretenido un poco en esto, porque creo que es importante, de lo que pasaba alrededor del año 1000. Observen que decir alrededor del año 1000, yo incluyo todo Gerberto de Aurillac, el monasterio de Ripoll, el obispado de Gerona, lugares donde se trabajaba en recopilación de textos, todavía deben estar en Ripoll, me imagino, allí están citados por Viracrosa, hasta el año 1200, en que se publicó Liber Abaci, para que el mundo occidental o para el mundo cristiano se entere de que existe un método de cálculo. O sea, había mucha, eran 200 años de diferencia, y ya se empezaba a luchar para introducir ese sistema de numeración, cuando recién un libro didáctico, como el libro de Fibonacci, lo propusiera, se hiciera propaganda, se quisiera hacer. Y todo era muy lento, porque pensemos un poco en la historia. Todo esto era alrededor del año 1000, el año 1200, pero en realidad la cultura la extensión del conocimiento no llegó hasta la invención de la imprenta. Y la imprenta de Gutenberg, es una de las fechas que hay que recordar, es de 1440. Por tanto, todo esto que estábamos diciendo, los manuscritos que se guardaban en los monasterios, las transcripciones que hacían, el conocimiento del Almagesto, el conocimiento de la enciclopedia que había escrito Bade el Venerable, o que había escrito San Isidoro de Sevilla, todo esto eran textos copiados y vueltos a copiar y seguidos a mano en pergaminos o en papel. Yo no sé, posiblemente había el papel en aquella época antes de la imprenta, pero la extensión en grande del conocimiento no vino hasta la imprenta. Por eso se debe decir que se estaba, que el mundo del saber, se divide en esta parte anterior a la imprenta en cuanto a extensión de conocimiento y la parte que viene después de la imprenta, que la imprenta en cambio rápidamente se impuso. No tardó 200 años desde que Gutenberg imprimió su primera Biblia hasta que ya se imprimían libros de matemáticas. Pasaron 30, 40 años, pero pocos. A los 100 años ya había imprentas en casi toda Europa, y más o menos a los 100 años llegaron imprentas a México, las primeras a América. Es decir, la imprenta se propagó muy rápidamente. Propagar la imprenta quiere decir propagar los libros, propagar el conocimiento, propagar las ediciones de libros clásicos y de las ediciones de los libros nuevos. Por eso se dice que se inaugura con Gutenberg la galaxia Gutenberg, que dura hasta el presente. Al presente se está sospechando que con eso de los ordenadores, con que los depósitos de libros, las bibliotecas ya no caben los libros, entonces hay que hacer microfichas y dirigidas o ordenadas por ordenadores, que en los pisos donde uno vive son ya demasiado pequeños y ya uno a veces duda en comprar un libro porque no sabe dónde lo va a poner. La galaxia Gutenberg está decayendo. Hay demasiada avalancha de libros que terminarán por ahogar al hombre, no se leen, hay que clasificarlos, no hay dónde meterlos, las bibliotecas, las facultades. Yo soy, y aquí ocurrirá lo mismo, me parece, de dos sociedades de Buenos Aires, sociedades culturales, la Sociedad Científica Argentina, que muchas veces los socios, al fallecer, la viuda, con toda buena voluntad, dice: regalo a la Sociedad Científica la biblioteca de mi esposo. Parece una gran donación, y el gran compromiso de la comisión directiva es que no sabemos cómo decirle que no, porque ya no cabe. Es decir, ya las sociedades científicas, las bibliotecas, la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, tenemos la biblioteca, ya no se sabe dónde poner los libros, se van poniendo depósitos, se van sacando los viejos, pero a veces son los viejos los que interesan, no se saben cómo seleccionar. Si seleccionan los bibliotecarios, a veces queman, ponen en depósitos inaccesibles libros que después no sirven. Por ejemplo, para poner casos concretos, en Buenos Aires teníamos una colección que se había comprado, algunos matemáticos o profesores del siglo pasado, las obras completas de Fermat, las obras completas de Laplace, las obras completas de Cauchy, son 20 tomos, algo interesante históricamente. Teníamos en el departamento de matemáticas, el departamento creció, venían nuevas revistas, y un buen día se le ocurre al bibliotecario mandar todo a un depósito que no sé si quien tiene la llave ni nadie, de manera que digo, pero ¿por qué estos libros eran interesantes? Dices, es que nadie los lee. Naturalmente, había muy pocos lectores que fueran a leer el tomo 14 de las obras completas de Cauchy, pero tienen que estar en la biblioteca. No caben, no caben. Solución electrónica. En vez de libros vamos a hacer fichas y vamos a tener un depósito de fichas. Pero esto ya necesita una nueva educación. Quizá la gente joven de ahora se eduque de otra manera, de apretar una ficha, tener la ficha, una ampliadora, una fotocopia y leer. Pero a nosotros nos gustaba tomar el libro, hojearlo y ver alguna cosa. A mí nadie ha pensado en leer las obras completas de Laplace, que también son, no sé, 15 o 16 tomos. Pero era muy lindo, muchas veces que uno sabe qué hacer, voy a ver la teoría analítica de las probabilidades, a ver cómo ha dado Laplace, el prólogo. Bueno, esto prácticamente desaparecerá, si por leer el prólogo de Laplace, es un ensayo filosófico de las probabilidades, tengo que ir, llamar a la biblioteca de Washington, que me manden a través de un servicio de colaboración que hay, un fax con una reproducción de una ficha de tal libro, ya cuando llega me ha pasado el interés y ya. Quiere decir que se está, dicen los pesimistas, yo no sé, quizás sea así, que esta era galaxia Gutenberg, que hoy hemos hablado en los albores de la misma, todavía no hemos llegado, veremos mañana cuando empieza ese renacimiento. Fundamentalmente pudo tener lugar gracias a la imprenta. Cuando entramos en los siglos XV y XVI, fue en épocas de oro, una novedad. Terminó con el saber de salvación, quizá la humanidad se perdió, pero volvió a renacer otro tipo de saber. Volvió a renacer otra cosa, otro tipo de conocimiento. Se perdió el miedo a decir, yo voy a decir cosas que no han dicho los otros. No es que sea un soberbio, es que me interesa resolver este problema. Si no lo resuelvo, mala suerte. Y si lo puedo resolver, bien. Y si lo resuelve, otro me dirá muy bien y me felicitará. Es pecado de soberbia. No sabemos si eso no, no sé quién estaba equivocado, pero hubo un cambio radical en la humanidad con la imprenta, fundamentalmente, y con todo el renacimiento que veremos. Ahora, en cambio, la imprenta vuelve a estar de capa caída, por lo que digo, porque no caben los libros, hay que hacer viviendas más grandes, uno no sabe cómo seleccionar, uno dice yo quiero leer una novela, o un libro de matemáticas, estamos hablando de matemáticas, tengo que comprar un libro de matemáticas, no los puedo comprar todos, ¿cuál compro? Bueno, voy a ver la crítica, el que haga una crítica que me parece más mejor, pero que ha hecho la crítica, yo no sé si es intencionado o no. A lo mejor es un amigo y hace una buena crítica de un libro que después no sirve de nada. O bien, no, este libro ha sido premiado. Pero no sé el jurado que premió, si premió un libro a mi gusto. Uno tiene que fiarse de la opinión de los demás. Quizá no hay otro remedio, pero porque es demasiada la publicación, demasiada la cantidad de material impreso. Pero sería mejor si de alguna manera uno pudiese seleccionar él mismo lo que le gusta. Quizá esto se logre con los ordenadores, con las microfichas, con los disquets. Ahora se tiene en un disquet toda una biblioteca. Bueno, a mí me gustaba la biblioteca, qué sé yo. Me dicen, aquí tenemos todo en este disquet, ¿qué quiere? Yo no quiero nada, yo quiero ver curiosidad este libro, qué es lo que hay, qué es lo que contiene. No me interesa, es lo que no entienden, la gran dificultad que hay. Estamos ya terminando la clase, diríamos, o la charla, la gran dificultad que hay de entendernos con, digamos, los científicos o los humanistas, los que trabajan en ciencia, de los organizadores de la ciencia. El problema de la biblioteca. Pedimos siempre que hay que seguir comprando revistas, que hay que tener la biblioteca al día, que hay que comprar libros, que no se puede trabajar en matemáticas si no tenemos los últimos números de las revistas para ojear. Ellos dicen, ahí tiene el disquete, pídame el artículo que usted quiera. Pues que yo no sé qué artículo pedirle, porque si le pido un artículo, a lo mejor llega, se hace todo el trámite de mandarlo a buscar a donde fuera, en la biblioteca en que esté, de mandarlo, de traerlo, y después yo, esto no me interesa. ¿Sabes por qué lo ha pedido? Porque yo no sabía si me interesaba o no. Es decir, a mí me interesa la biblioteca donde pueda entrar, pueda ver un determinado volumen, ha llegado este volumen, lo veo, lo geo, no me interesa nada, lo devuelvo. Entonces me viene, como decía el decano nuestro nos decía, ustedes siempre me están pidiendo libros y más revistas para la biblioteca de matemáticas, ya me gustaría saber si los han leído todos. Actualmente no hay nadie que haya leído todos los libros de la biblioteca, pero les gusta tenerlos. Son los problemas que hay de organización, y yo creo que son universales en todas partes. ¿Qué hacemos para estar informados ante un mundo de ingente producción escrita, de ingente posibilidad de ordenadores, cómo acompañar esto sin perder este placer de uno hojear libros para ver esto me interesa, esto no, esto sí me interesa, lo marco. Si es la biblioteca no lo puedo marcar, pero si es mío lo marco. Pero si es mío, me regalan un libro, muchas gracias, muy agradecido el libro, pero en el fondo pienso, ¿qué hago yo con este libro? Si ya no me cabe. Lo mismo que les decía de las bibliotecas. Si es un momento de transición en el mundo que quizás siempre haya sido igual, pero cada vez ha tenido sus problemas. Un problema actual, que quizás también en estas charlas hablemos un poco, es el de la información matemática. ¿Cómo estar actualmente informado? ¿Qué podemos hacer para estar informado de lo que pasa en el mundo, en nuestro caso, de la matemática? ¿Cómo estar al día? Ya sabemos que hay revistas de información bibliográfica, ya sabemos que hay institutos que se puede pedir un artículo y me lo mandará, sabemos que hay institutos que yo pido sobre curvatura de variedades de Riemann, aprieto un botón y me mandan 200 títulos, elija el que quiera. Yo no sé cuál es el que me va a interesar. Son problemas complicados que no sé si tienen solución o no, pero son problemas actuales. Bueno, yo no sé si me alargué o no, pero termino y entramos, como siempre, en la discusión o aclaración o cambio de impresiones sobre el tema. Si no hay... Ah, sí.
Da la impresión de que, echando una vista hacia atrás en la historia de la matemática, que cada civilización ha tenido la matemática que se merece, digamos, de un modo muy, muy genérico, ¿no? Quiero decir que la civilización egipcia, que era una civilización, por ejemplo, muy cotidiana, muy encerrada en sí misma, pues tiene unas matemáticas puramente cotidianas y de resolución de problemas concretos. Los babilonios, pues tienen unas matemáticas religiosas, fundamentalmente, es la contemplación de los astros y el intentar prever el movimiento de las estrellas como morada de los dioses. Los griegos tienen una matemática excepcional, como excepcional es toda su civilización respecto del pensamiento humano. Los romanos tienen, bueno, las matemáticas de los soldados y de los administradores, es decir, ninguna. La Edad Media se preocupa de la matemática del sexo de los ángeles. Los árabes tienen una matemática que es casi igual que su civilización, es como la expresión de una super, como la explosión de una supernova. Es decir, recoge los materiales que tiene y entonces hace un progreso fulgurante muy breve y con una enorme intensidad, ¿no? Lo que hicieron en álgebra, lo que hicieron con el sistema de numeración, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que siempre hay una relación, se ve a simple vista, entre el quehacer matemático de una civilización con respecto al resto de sus quehaceres, de sus características más importantes y tal. Sin embargo, yo al leer libros de historia matemática, la historia matemática que leo es como la historia que yo leí hace muchos años, una historia puramente descriptiva, el rey, la batalla, etcétera, así sucesivamente. La historia de ahora ha cambiado muchísimo, quiero decir, la historia ahora está relacionada entre sí. Sin embargo, en matemáticas yo no he visto o no he sabido encontrar ningún tratado de matemáticas donde relacione realmente el quehacer matemático de una civilización determinada con otros aspectos interesantes o importantes de esa misma civilización. Yo no sé si merecería la pena tampoco el hacerlo así.
No, yo creo que sí valdría la pena, efectivamente, no sé si lo hay o no. En general, o bien hacer una historia de la matemática descriptiva, como se decía, reyes y batallas, aquí son matemáticos y su obra, o bien actualmente lo que hace Bourbaki y Diedoné, es decir, estudiar un poco la historia de las ideas matemáticas, de las distintas evoluciones, se estudia matemáticas o se trabaja matemáticas, ¿con qué fines? En cierta civilización con estos fines ahora unos creen que hay que estudiar matemática, como decíamos, por el honor del espíritu humano, dice Dioné, siguiendo a Jacobi. Otros que lo que hace falta es una matemática práctica, que resuelva los problemas de la técnica, pero tiene usted razón, habría que hacer una matemática viendo este círculo vicioso, que no sé si es un círculo vicioso o no, es lo de siempre, es la técnica que obliga al desarrollo de la matemática, o es la matemática que, si no obliga, favorece el desarrollo de la técnica. O sea, ¿a qué debemos, para hablar ya dentro de ahora, no entrar en la historia que se vería después, a qué se debe esta explosión después de la última guerra mundial de los ordenadores? ¿Es que los problemas han planteado la necesidad de tener ordenadores? Posiblemente sí sea así, se quería tener ordenadores para algo. Pero después, al mismo tiempo, los ordenadores superan lo que se esperaba de ellos. Yo creo que nadie, los que hicieron los primeros ordenadores al año 50, con Neumann, pudiera sospechar que se llegara a lo que se ha llegado. Sin embargo, ellos algo buscaban, era por problemas atómicos, querían resolver estos problemas, eran problemas propuestos. Después ha resultado que servía para otras cosas que no eran sospechadas. No sé, es un problema difícil de ver cómo una cosa se enlaza a otra, porque muchas veces los matemáticos, para subsistir, quiero decir, para que no nos cierren el instituto y para que nos den presupuesto, decimos que la matemática es la base de la estadística, de la técnica, y por eso muchos institutos, ustedes verán, por lo menos en América, son institutos de matemática y estadística, estatutos de matemática e informática, estatutos de matemática con aplicaciones a la ingeniería. ¿Por qué? Porque esto es lo que conocen quienes distribuyen el presupuesto de la nación. Y si uno se lo dice, instituto de informática, informática, importante, informática, muy bien. Si instituto de matemáticas, el 2 por 2 son 4, ya lo sabemos que hacen ustedes, grandes ecuaciones. De manera que siempre hay una especie, no diría de engaño, pero que conscientemente o inconscientemente los científicos actúan de alguna manera, a veces para influir para su subsistencia. Concretamente esto. Ahora está de moda un instituto de matemática o una facultad de matemáticas, es difícil. Si se dice facultad de matemáticas e informática, vaya y pase. Por lo menos hace unos años no había informática, pero era estadística. Todo era instituto de matemática y estadística. Y así. Ahora, después tampoco no hay ningún inspector que vaya a ver lo que hacen. Ustedes hacen informática, después hacemos lo que nos da la gana dentro de los institutos. Esa es la verdad. Pero hay que justificar de alguna manera. Parecería que la sociedad lo único que quiere es adelantar técnicamente para vivir mejor. Y, por tanto, lo único para lo cual la sociedad está contenta de que su gobierno dé fondos, de subsidios, es para todo aquello que pueda contribuir a vivir mejor, a tener automóviles más rápidos, o a tener mejores autopistas, o a tener, no sé, más calculadoras, que tampoco sé, muchos compran calculadoras, los vendedores de calculadoras venden calculadoras, y estoy seguro que el 90% de quienes tienen una calculadora, una mini computadora en su casa, la utilicen. Bueno, todo va muy enlazado, pero sin embargo es útil que la tengan, es útil que se fabriquen mini computadoras o ordenadores, es muy útil. En cambio, si decimos no, la matemática es porque vamos a estudiar la propiedad de la lógica trivalente que hablaba ayer, que hace Alcina con Trillas, así a secas, uno lo mira diciendo, ¿y esto? Pero si le dice, no, es que esto sirve para los ordenadores, esto sirve para esto, para la informática, esto ha sido muy útil para la biología matemática. Ah, muy bien, entonces ya necesita un subsidio, ahí lo tiene, y aquí tiene la suscripción de revistas. El mundo anda así. Y está bien, es la lucha normal, es la competencia, es la preocupación de cada uno de defender su punto de vista. Hacer una historia, como usted dice, no creo, no sé si se ha hecho, pero sería interesantísimo ver si la matemática forma la sociedad, genera, o es la sociedad que forma el tipo de matemática que necesita en cada época. Es decir, el álgebra, ¿por qué nació en los árabes y no nació en otros países? No sabemos. Posiblemente porque tenían más fantasía, les gustaban los cuentos, las historietas, los enigmas, y el álgebra se presta. El padre tiene el doble de la edad del hijo, dentro de 20 años el hijo mayor tendrá la mitad de los años de edad, cuántos años tiene el abuelo. Cuentos de este tipo gustan, entonces esto permite desarrollar el álgebra en ciertos pueblos. Otros pueblos no tienen ese interés, tienen tal vez otros, no sabemos. Pero sería bueno estudiar, analizar, comparar cómo ha venido la matemática. ¿El pueblo la ha exigido? Es decir, el pueblo quiere decir la sociedad, o es la matemática. La sociedad griega, ¿cómo nació? Bueno, siempre se dice, es un milagro. Pero fue que la sociedad lo necesitaba, fue porque querían conquistar el mundo. No sabemos, se les ocurrió hacer filosofía, como decía Ortega y Gasset. Nació en una manera de pensar que llamamos filosofía, que por milagro se ha ido conservando a través de los siglos hasta el presente. ¿Por qué se hizo filosofía? ¿Por qué se sigue haciendo filosofía? Bueno, es una actividad humana que ha encontrado siempre adeptos que no la han dejado morir. ¿Por qué?
Es cierto que la matemática en la Edad Media da poco de sí, pero en cambio es curioso observar cómo en el terreno de la lógica hay cosas interesantes, y si se citaba a Aurillac, el matemático, podríamos citar a otro papa, Petrus Hispanus, como gran lógico medieval, ¿verdad? O bien, incluso arrancando de problemas muy abstractos y tal, sobre los universales, aparecen todas las teorías sobre el estudio de la estructura del lenguaje y del significado, toda la cosa de las suposiciones medievales, etcétera. Yo me pregunto, aunque no pido ninguna explicación, diríamos, simplemente estoy como perplejo de pensar, ¿cómo es eso? ¿Que en matemáticas esté en esta situación? Cuando parece ser que en el terreno de la lógica y del análisis del lenguaje no era tan precaria la situación. Yo no digo que sea extraordinaria, pero desde luego no era tan precaria. ¿Es porque entre los dos campos no se habían establecido los puentes que en la época contemporánea estarán establecidos de una forma más estable, o era por alguna otra razón que pudiéramos descubrir?
Muchos misterios de la historia. El misterio, por ejemplo, de siempre, la polémica española de la ciencia en el siglo XVI. ¿Por qué en el siglo XVI y XVII prácticamente no hubo ciencia española, pero en cambio hubo grandes literatos y grandes pintores y grandes artistas? Choca. Y bueno, unos buscan una razón, otros otras, son discusiones. Pero es cierto, son problemas a analizar. Problemas a ver. A ver, así.
La pregunta sería que, de alguna manera, en la historia de la matemática se ha privilegiado el escrito. Es decir, es historia y se atribuye conocimiento si existe algo escrito que lo avale. Pero la inquietud surge, es decir, si se aceptan otras fuentes diferentes del escrito, entonces la visión puede ser más optimista. Por ejemplo, el caso de los grupos de simetría en la Alhambra de Granada, allí están, o todos los trazados de las plantas medievales del gótico. Claro, si se acepta en un punto de vista más general que las plantas y los mapas elaborados en la época gótica también formarían parte de una geometría construida, aunque no escrita o no calculada, entonces la visión es más optimista.
¿Por qué los árabes conocían estos? Conocían. Hacían mosaicos donde se han descubierto los 17 grupos cristalográficos casi 15 siglos después. los conocían o eran inconscientemente como artistas. No sé. ¿Por qué hay ciertas formas? Yo no he podido conseguir, pero hay dos libros gordos, parece, que dice la geometría de las catedrales góticas. O sea, dentro de las catedrales góticas parece que hay mucha geometría. Ahora, era geometría intuitiva de los arquitectos, que tampoco sé los arquitectos qué matemática conocían. Tampoco se sabe los textos, yo no sé si se sabe los textos de matemática que tenían los constructores de las grandes catedrales o de los edificios árabes. Tienes razón, Claudio. Sería bueno ver si hay alguna matemática, una manera de pensar que no sea el escrito matemático, sino que se haya expresado a través de otra documentación, sea a través de la arquitectura, sea a través de la pintura. Con la pintura se ha visto mucha perspectiva. Por otra parte, hay pinturas en que aparecen cuadrados mágicos.
Incluso bellísimas combinaciones lógicas en los juegos, por ejemplo en las redes.
Y de esa época proceden algunas de las combinaciones célebres que implican una capacidad de cálculo notable, ¿eh? Es decir, de relación de estructuras notable.
Sí, el juego de ajedrez, la historia, qué época y qué matemática subyacente hay en ello. Ese también es otro de los problemas que siempre se discuten. El juego del ajedrez tiene subyacente una manera de pensar matemática que no tiene nada que ver. Se puede ser muy buen ajedrecista y no matemático. No forzosamente todo matemático sabe jugar bien al ajedrez. Sin embargo, es un problema que parece matemático. Muchas dificultades.